día domingo recibimos la invitación para participar de una reunión con el equipo de transporte. No teníamos en claro si era transporte del municipio o de la provincia. Y el día lunes se concretó esta reunión. En mi caso en particular yo no pude asistir por cuestiones de agenda. Como te digo, fue muy sobre la hora la invitación que se realizó. Pero por lo que pudimos ver, y además a través de los comunicados de prensa, estuvo presente el intendente Armando Molina, la viceintendenta Mónica Díaz Galvano, la secretaria de transporte, Cira Brizuela, y el equipo principal. Allí, por lo que pudimos ver, presentaron una iniciativa de carriles exclusivos y de ordenamiento del tránsito, pero desconozco si se han tocado otros puntos, pero lo que más importa hoy en día es el tema del transporte público de pasajeros, qué está pasando con Fiosa Bus, qué está pasando con la frecuencia de los colectivos, y sobre todas las cosas, más allá de la calidad del servicio, también el tema del boleto. Tenemos entendido que vendría un aumento del 100% del precio del boleto. Cuestiones que por supuesto nos preocupan de nuestro partido y el espacio de oposición del Consejo Deliberante, pero también recordar que al municipio de la capital le fue sustraída la facultad y la competencia, al menos en lo que tiene que ver con transporte público de San Mateo, por eso nos declaró la exigencia, y eso nosotros lo hemos planteado y lo hemos peleado para que se mantenga dentro de la órbita municipal, pero varias de las facultades que tienen que ver con transporte público han sido traídas por el gobierno de la provincia, que hoy lo construye y lo maneja. Por eso no sabemos qué ha pasado con la empresa de Cabo, ahora pasó a manos del Estado, de un ente que fue creado directamente por decreto del gobernador, que luego pasó por la Cámara de Diputados y fue ratificado, pero no hay claridad qué pasó, por qué se tuvo que tomar esta decisión, qué va a pasar con los trabajadores. Y el aumento del boleto colectivo, que durante muchos años fue a través del Consejo Deliberante, por votación del concejal del pueblo, hoy en día lo toma, evidentemente, lo está tomando la Secretaría de Transporte a través de firmando un decreto. O sea, no hay participación del ciudadano, no hay alcaldía pública, no tenemos la decisión de los representantes a través del Consejo, de la legislatura, directamente lo toma. Bueno, son todas cuestiones que preocupan, que lo venimos marcando hace 4 años nosotros, esta situación, que hoy no tenemos información, lamentablemente, como le digo, esta reunión que se dio mi consejo, que se invitó, es verdad que se invitó, pero a último momento, tampoco sabemos si allí se tocaron estos puntos o estos temas, creemos que no, que solamente fue para llevar un proyecto a conocimiento del cuerpo de concejales. Por eso estamos evaluando la necesidad de también pedir informes sobre esta situación, ¿no? Cuestiones que, como le digo, nos competen a todos como ciudadanos, en nuestro caso, el compromiso que tenemos con los vecinos de que el servicio mejore y, por supuesto, que un boleto de colectivo no solamente tenga relación con la calidad del servicio, sino también con los salarios, ¿no? Así,
bueno, claramente. Y algo que también ha resonado en las últimas horas, nuevamente, es la situación de los taxis y remises ante un uso que ya es habitual en la gente, en los usuarios, que es Uber, que inclusive muchos, hasta taxistas y remiseros, lo usan, ¿no? Trabajando para las otras empresas, ¿no? Que son las que denuncian a la conocida aplicación, ¿no? ¿Cómo van a interceder en esta cuestión, ¿no? Porque ya cerró, tengo entendido, una de las históricas empresas de remises después de 25 años de que estuvo circulando aquí en La Rioja.
Sí, yo he mantenido y hemos mantenido también con los bloques de la oposición reuniones con trabajadores de los distintos sectores, ¿no? Desde Uber, como también taxi remises, que venimos también coordinando acciones desde 4 años anteriores, en realidad la fecha. Hay una realidad, ¿no? Hay una realidad que Uber está funcionando, hay una realidad también que tiene una participación social que tiene que ver con el precio, ¿no? De la tarifa de Uber, que es accesible, tiene que ver, y eso no lo digo yo, ¿no? Lo dice el propio usuario, tiene que ver también con la calidad de la prestación del servicio y la facilidad del uso del servicio, ¿no? Cuestiones que obviamente de alguna forma interpelan al sector del taxi de servicio para que también puedan de alguna forma mejorar el servicio, actualizarse, hacer aplicaciones, todo lo que ellos crean necesario para que también puedan afrontar, facilitar el servicio a usuario. Y por otro lado también tenemos que Uber genera hoy en día una salida laboral, ¿no? Una herramienta de también de trabajo de muchas personas que han optado por Uber. Ahora bien, no es una actividad que esté autorizada a Uber, pero tampoco es una actividad que esté prohibida. Entonces, allí entra.
Claro, una situación similar a lo que fue Pedidos Ya, digamos, todos los repartidores que si bien no molestaban por ahí a otros servicios, como en este caso de los taxis y remises, era algo que no estaba regulado.
Claro, pero no se regula, entonces ahí entra la discusión. Puede funcionar, no puede funcionar, no tiene autorización. Lo que ha sucedido en otras provincias, por ejemplo, ha sido que se planteaba la necesidad de que al menos haya registro de los trabajadores de Uber que puedan... que tenga la obligación también de mantener el vehículo con las condiciones de seguridad correspondientes, hay una revisión técnica, que todas esas cuestiones tengan que ver con la intervención del Estado y la regulación del Estado, ¿no? El fin de prestar de mayor seguridad a la salud, que no deja de ser un servicio público de transporte de pasajeros, ¿no? Obviamente hay otra postura también que menciona que simplemente es un contrato entre privado, entre chofer de Uber y el pasajero y tapa la órbita. Bueno, discusión. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Tenemos que Uber está funcionando, tenemos que Uber está funcionando, un servicio que le está, bueno, nos estamos transmitiendo con los clientes. Digo también porque en su plano hay una desigualdad. Mientras Uber hoy en día no paga tasa municipal, no está bajo registro, no está bajo autorización, así ya no es así. Eso es lo que principalmente con muchos de los que he conversado han reclamado, y con otros directamente reclaman la prohibición de Uber. Sin embargo, en el día de la fecha, tuvimos labor parlamentaria en el Consejo Deliberante e ingresó un proyecto de autoría del concejal Alberto Centeno. No hemos tenido tiempo de estudiar el proyecto, pero lo que él pudo comentar es que se avanza hacia una regulación del sistema de Uber, es decir, se autoriza que siga funcionando, pero con unas intervenciones estatales. ¿Qué quedaría para que sea cuestión de análisis y de estudio? ¿Cuál es la intervención estatal? Es decir, interviene también en la tarifa de Uber, interviene también en la habilitación, en un número limitado de choferes de Uber o no, pues que eso se tendrán que estudiar en la Comisión de Servicios Públicos, inclusive a mi entender sería muy, muy bueno solicitar a los choferes de Uber que tal vez ahí en conjunto se pueda generar un buen proyecto y una buena regulación. A mí se me pregunta en lo personal cuál es mi opinión.
Sí.
Si bien en detalles todavía no hemos terminado de tener una postura, pero sí el servicio duro es un servicio que está funcionando, que la sociedad mayoritariamente ha aceptado y que es una salida laboral, como he mencionado, que bueno, en ese sentido es que bueno que siga funcionando y que se autoriza. Ahora bien, habrá que ver otras cuestiones que he mencionado. Tiene que haber una intervención estatal, a qué punto se viene el Estado y a qué punto deja librado la libre competencia en el comercio. Y también teniendo en cuenta que los reclamos del taxi de servicio, teniendo en cuenta que el sector de ellos para acá, para los trabajadores, y entre demás, los seres de Uber. No, bueno, tenemos que ver cómo hacemos para explicar la brecha, la desigualdad, la diferencia, para que no se genere ningún tipo de discriminación. Y bueno, en resumen de esto, pasará con el centro.
Quedó clarísimo, concejal. La última consulta que le hago ya es del plano político, teniendo en cuenta que el Comité Nacional y la Comisión Nacional de la UCR ha exhortado a los legisladores nacionales a promover y defender los principios históricos del partido en relación claramente a todo lo que acontece a nivel nacional y en particular, ¿no?, con el proyecto de la ley ómnibus, lo que fue y lo que puede ser eventualmente el tratamiento del DNU.
Sí, se emitió un comunicado por parte de la mesa de conducción del máximo órgano de representación de la Unión Cívica Radical, de la Comisión Nacional, se menciona cuando a mí se le importa los estados nacionales, alguna serie de entrenamiento o entender de alguna forma una convocatoria a plantear una unidad en criterios en relación a seguir, ¿no? Que afirma de alguna forma el principio de nuestro partido, de los valores de nuestro partido, y se afirma también con la necesidad en la actualidad y en la trayectoria política actual. Creo que el radicalismo tiene una oportunidad histórica como oposición, como parte del valor nacional, como oposición, pero también como perteneciente a un partido no solamente centenario, sino también que viene de frente con el pueblo Juntos por el Cambio. También entiendo que hay muchos cambios que está planteando la oposición de nivel que son buenos, que son destacables para acompañar, y otras cosas que no, ante las cuales hay que levantar obviamente las críticas, ¿no? Pero siempre en el plan es de encontrar el camino de entendimiento que nos tengamos que ir en nuestros sueños ideales, predecir la pobreza que nos va a tomar tanto. Y luego tenemos esta situación del DNU, que si bien no lo menciona este comunicado nacional, bueno, de alguna forma hace un llamamiento a mantener lo que tiene que ver con el respeto a la Constitución Nacional, a los principios republicanos, la división de poderes y demás. No es muy específica sobre el tema del DNU, pero bueno, de alguna forma hace alusión a la Constitución.
Claro.
Hay una división, un grupo de criterios, una disparidad entre los legisladores, que tendremos que ver cómo se resuelve, ¿no? También tenemos varias funciones de conquistar, no solamente la postura de los senadores y diputados, sino también cómo intervienen, participan en toda esta cuestión los gobernadores de los partidos, del socialismo, que también están en un camino de diálogo con el gobierno nacional, en lo que tiene que ver con este avance con un acuerdo, pero entendiendo la necesidad de contar con el gobierno, que está ahí para adelante, que está ahí para adelante, ¿no? Siempre manteniendo, como digo, la condición y planteando las coincidencias que están con el gobierno nacional.
Sí.
¿Qué quiero decir con esto? Es un documento que se emite a los fines de dar claridad sobre el camino a seguir, trata de modificar criterios, busca llevar luz y que debemos continuar con la Constitución Nacional y los principios de los valores, pero bueno, terminamos teniendo a nivel nacional la derecha de la sociedad, esperemos que nuestra semana se pueda llegar a la reunión, se pueda modificar la postura y en base a eso, se podrá con el decreto de la